Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Empieza Costa Viva, informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano en esta jornada de jueves ya, hoy es jueves. Y caminamos por el día 10 de noviembre con 17 grados de temperatura, un poco más fresco, pero la verdad con los cielos despejados, completamente despejados en este día de hoy. Está el día bonito, luce el sol, un poquito de pelete, como se suele decir. Luego hablamos del pronóstico para las próximas horas. No se olviden del viento, que lo hay, en la autovía del Cantábrico. Como siempre, hacemos un repaso por la información de nuestra zona más cercana, Mariña Lucense, Occidente Asturiano, en este día de hoy. Y tenemos que hablar del último pleno de la Corporación de Ribadeo, porque se trataba un tema básico, importante, destacadísimo, porque está relacionado con la persona o las personas de edad, y son personas por cuyos derechos y dignidad tenemos que luchar los que todavía podemos hacerlo, y por lo tanto en ello están, y es un tema siempre delicado. El pleno de ayer dedicaba un espacio importante para hablar de qué va a hacerse, cómo se va a hacer la obra de reforma del hospital asilo, entre tanto qué se hace con la gente que está ahí, porque claro, hay que moverla, hay que desplazarla, hay que llevarla a otros sitios. Es un trastorno para ello, lo primero, porque además hay veces que algunas personas de edad avanzada, cuando le sacas de un sitio y le llevas a otro, se desorientan, y eso ya lo sabe todo el mundo. Hay que tratar con mucha delicadeza todo este tema, y luego si se entendieran los responsables políticos, pues sería fantástico si todo saliera adelante. Por ahora parece que hay un intento de entendimiento, pero no del todo, con resquemor, con lo cual probablemente se verán nuevas luchas en el futuro. El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, señalaba están comprometidos con esa reforma del asilo, que desde el ayuntamiento están comprometidos, que se aprobó por unanimidad consignar un presupuesto de 1.600.000 euros a través de un préstamo para arreglar el hospital asilo, reasignar transitoriamente al personal, trasladar esto a las administraciones y derivar a los usuarios a centros de mayores públicos de proximidad, de toda la proximidad que pueda ser durante un tiempo. Sin embargo, dice que bueno, que el ayuntamiento se compromete, que la Xunta, que ellos dirán que, o que ya verán. Escuchamos a Suárez.
Polo tanto, o Concello manifestase, comprométese formalmente con toda esta tarefa, diría eu, titánica que ten por diante. As demais administracións pois verán o que fan. Nós temos o norte de que queremos que este centro asistencial teña unha nova vida, remozado, actualizado, e que Ribadeo manteña dúas residencias públicas. Y así lo vamos a hacer.
Y así lo harán, y es necesario, y además están bien nutridas de personas, y por lo tanto si se necesita, pues qué mejor que se realice y que se lleve adelante. Los servicios sociales entre las primeras prioridades de los gobiernos deberían estar. Respecto a este tema, desde el Partido Popular dicen que sí, que ellos también están en sintonía, que les parece bien, pero echan en falta una comisión de seguimiento de todo el proceso en la que haya representación de la Xunta y de los familiares. Escuchamos a Daniel Vega, portavoz del PP.
Si se pretende buscar financiación nas distintas administracións, creo que esa administración ten que ter cabida na comisión de traballo. Claro, a Xunta de Galicia ten que facer moito. Poñer o orzamento, evidentemente, sí, pero creo que tamén ten que facer moito máis, como é buscarlle unha solución a todas esas persoas que viven no hospital asilo na actualidade e darlles unha solución temporal, pero vai ser un tempo largo, considerable, mentes que duren as obras, de buscarles unha ubicación.
Además señalan que estaría bien que se le diera a las familias la oportunidad de participar en todo esto. Señala Daniel Vega, al igual que piensa yo creo que todo el mundo, que cuanto más cerca mejor, si es en el mismo Ribadeo mejor, si no que sea en la Mariña, pero que no les aparten mucho. De este tema se habló en ese pleno, como decimos, bueno, pues 1.600.000 euros aprobados de presupuesto a través de un préstamo, y luego quedaría también por en un futuro ese compromiso de la Xunta de Galicia, porque desde el Partido Popular han insistido por activa y por pasiva que la Xunta participa, no solo por obligación, sino también por vocación. Y estas son palabras textuales del portavoz del Partido Popular. Pues ahí estaremos pendientes de que todo vaya adelante. Más temas de Ribadeo que trataron en ese pleno, luego los iremos sacando a lo largo de este informativo. Una propuesta de la Alcaldía que fue para demandarle a la Xunta de Galicia la renovación de la cesión del patronato de la Fundación de la Escuela Agraria Pedro Murias. Y el objetivo es que responda a lo que su fundador quiso hace más de 100 años, según destacaban desde el equipo equipo de gobierno exigen pues que se cumplan las normas que sean necesario y que además, bueno, pues de paso también ofrecen lealtad y colaboración para llevarlo adelante. Y luego también varias mociones de las que te hablaremos. Otro pleno del cual también hablaremos es el de Viveiro. Entre los puntos del orden del día, pues destacaba un asunto muy importante, un asunto además social, y fue la intervención de los vecinos de la Misericordia para intentar dar solución a su problema con los accesos. Desde el ayuntamiento les dijeron que la solución definitiva para los accesos al barrio de la Misericordia está en el nuevo Plan General de Ordenación Municipal, y el nuevo Plan General de Ordenación Municipal aún está en ciernes, pero que van a habilitar una medida provisional para ir saldando problemas o zafando problemas a medida que, bueno, pues se vaya avanzando con lo del plan. Y respecto al tema del plan, crítica del Partido Popular, que dice que ningún gobierno socialista ha sido capaz de sacarlo adelante. Escuchamos a Óscar Rodríguez, portavoz del PP.
Es que yo de verdad que me quedo asombrado. La presión, yo creo que la presión, o bien la presión del concello sobre la empresa redactora, o bien los partidos que están haciendo de muleta con el partido del gobierno, que es lo mismo, mucho bla bla bla, pero después al final se tratan de exculpar, y yo creo que son igual de culpables que quien gobierna, y así estamos.
Y así están. Y después también, bueno, pues se trataron otros asuntos, entre ellos, por ejemplo, la moción que llevaban para las aceras de Sunqueira o Magazos, y uno que les llamó bastante la atención a los populares y que detalla el portavoz Óscar Rodríguez. Ellos habían solicitado en un momento que se solventara el problema del firme del Caleixón das Monxas, porque estaban muy separados los adoquines, las juntas eran muy, muy amplias, del desgaste, lo que sea, y el caso es que hay gente que se está torciendo el tobillo y provoca caídas y demás. Dice que la solución que le dieron, pues que es de todo menos política. Habría que ponerse el calzado adecuado. Más o menos es eso. Vamos a escuchar a Rodríguez.
La respuesta, desde luego, fue que no ten desperdicio. Creo que cualquiera que pueda escuchar la grabación, asombroso. Resulta de que, bueno, el equipo de gobierno non ve que a rúa esté tan mal. E ademais, pois que si alguén non encontra cómodo é porque non usa o calzado adecuado, o sea que ten que usar un calzado moi concreto para pisar por ela, e o que non, pois tamén ten outra rúa paralela que pode ir pola outra rúa, sin ir por eso. O sea, si esta é unha resposta medianamente política que me deu xa o vexa.
Ahí queda la respuesta del equipo de gobierno al problema del firme en el Caleixón das Monxas y otros tantos temas que trataremos de este pleno también, por supuesto, porque tenemos tiempo de sobra o tiempo de abondo, como dicen en Galicia, para seguir tratándolos. Pero volvemos a Ribadeo para hablar de un asunto de seguridad. ACISA, la Asociación de Comercio, ha mantenido un encuentro con la Brigada Comandante, con el Brigada Comandante del puesto y con componentes de seguridad ciudadana de la Guardia Civil, para solicitarles que haya un poquito más de presencia de las fuerzas de seguridad, sobre todo en las zonas de la movida, durante los fines de semana, bueno, para que la gente esté un poco más tranquila, sobre todo los asociados de ACISA. Y además, por ejemplo, el gerente de ACISA, Jesús Pérez, señala que se están dando muchos timos. Ojo con los timos en internet, por Dios, tengan cuidado, que nos la cuelan en cuanto cerramos un ojo ya nos la han colado. Jesús Pérez se refiere a ello, es el gerente.
Cada vez son más las personas que sufren estafas o enganos o realizar compras a través de internet, a través de las tiendas digitales o las páginas web. También se están a producir en algunas ocasiones pagos con tarjetas de crédito clonadas. Disto también falamos, por supuesto, en esta xuntanza que mantivemos cos miembros da Guardia Civil. Es sobre la posibilidad de, por lo tanto, de poder organizar alguna charla formativa e informativa para poder detectar este tipo de delitos y poder actuar en cada momento debidamente contra ellos.
Estos son algunos de los temas que te traemos en este día de hoy, además de muchos otros. También te contaremos en Trabada que ya disponen de 3 puntos de recarga de vehículos eléctricos. Llegan con cargo a los fondos del Gobierno a través del Ministerio de Transición Ecológica dentro del plan MOVES. Han conseguido la consignación presupuestaria necesaria, ya se están ubicando y se trataba, tal y como ha destacado la alcaldesa, de una actuación muy necesaria para la zona rural, para avanzar en lo relacionado con la movilidad eléctrica. Puntos de recarga que faltaban muchos en muchos sitios y poco a poco pues vamos poniéndonos. A ver en qué deriva también lo de los coches eléctricos y hasta dónde podemos llegar con eso y con todo lo demás que requiere esa transición ecológica y energética. En fin, pues 21 minutos para la una del mediodía. Vamos a contar esto mucho más, pero bueno, no te lo vamos a destripar todo ahora, así que te invitamos a que te quedes con nosotros en Costa Viva hasta las 2 de la tarde y te lo vamos contando ya con más tiempo y con más en detalle. Los titulares te los ha traído Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Vamos a conocer pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
El día bueno, la tarde quedará buena, mañana más bueno. La verdad es que nos dice Meteo Galicia que este viernes, este sábado, incluso casi el domingo, hasta el domingo por la noche, si no cambia la cosa, tendremos los cielos despejados. Hombre, el domingo por la tarde alguna nube aparece, por la noche se cubre y llueve. Pero hasta el domingo por la noche parece que vamos a tener un tiempo agradable, seco, temperaturas máximas de 21, 20 grados. Hombre, aún estamos en 17 en Ribadeo, puede que suba un poco esto que luce el sol. Tiempo seco y vientos débiles y variables. Es el pronóstico a varios días vista.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo. Una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hay viento entre Veiga de Santomé y Someiro, puntos kilométricos 536 y 552. En la A8, Autovía del Cantábrico, condiciones difíciles de circulación según la DGT por avisos meteorológicos adversos. Bueno, sobre todo es un episodio de viento. Tengan cuidado si van por esa zona y el resto de las vías sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Hoy también te cuento algo de la minería, de la mina de oro, esa de la que tanto se habla, tantos años se ha hablado y que ahora está en fase de tramitación de declaración de impacto ambiental. Claro, tiene que pasar esa tramitación del impacto ambiental, pero está en ello. ¿Qué está en ello? La explotación minera. En esta jornada de hoy, Belarmina Díaz, que es la directora general de Energía del Principado, ha destacado que cualquier proyecto minero está actualmente sometido a día de hoy a una rigurosa relación ambiental que determinará con todas las garantías que establece el marco jurídico la viabilidad ambiental o no del mismo. Bueno, hasta ahí, ley. Díaz ha comparecido ante la Comisión de Industria de la Junta General y ha señalado que el proyecto minero para Salave, en Tapia de Casariego, se encuentra actualmente en esa fase de tramitación de declaración de impacto ambiental, periodo en el que se ha abierto sucesivas fases de información pública y consulta a los interesados que garantizan, señala, la transparencia y el cumplimiento de la legislación en materia de ordenación minera, así como de la normativa urbanística medioambiental. Es lo que ha destacado ella en comisión, en la Junta General del Principado. Ha indicado que su departamento es el órgano sustantivo para la tramitación de los proyectos mineros, pero que en ningún caso va a ser competente para determinar si un proyecto cumple o no la normativa ambiental de medio natural de uso de acuíferos. Y ha añadido que el proyecto minero de Salave plantea un desarrollo durante un plazo de 14 años y medio. Una parte son labores preparatorias y la otra, la explotación en sí de la mina, que es, estos son 14 años y medio más un periodo de 2 años dedicados íntegramente a la ejecución del plan de restauración, que ya saben que tendría que quedar ahí y teóricamente bien y más bonito después. Esta planificación original fue presentada por los promotores y podría haberse revisada en su caso, si así se considerara, por especificaciones que se recogieran en esa declaración de impacto ambiental. Bueno, que su consejería no decide, que depende de la declaración de impacto ambiental y que tiene que cumplir una serie de requisitos que son muy estrictos. Hasta ahí más o menos lo que sabíamos y hemos sabido siempre, que tienen que pasar el trámite ambiental. Que lo pasen o no lo pasen, ya se verá, lo han intentado durante muchos años y hay muchas personas que están a favor de la mina porque traería puestos de trabajo y riqueza, y hay muchas otras también que están en contra y son detractores, para gustos los colores. Y a recordar que está en una zona de especial protección natural, eso sí, los lagos de Sálave. 15 minutos para la una. Alto en el camino, vamos hacia Trabada, nos acompaña hasta allí Baruch Domínguez.
Non, non imos lembrarche, porque xa o sabes, que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos decirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso, lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así, porque somos a tenda que sempre te vemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida. Vuelve el Palacio de Cristal en Burela a mostrarnos su cara más sabrosa. Jornadas gastronómicas del arroz hasta el viernes 13 de noviembre. Arroz con bogavante, arroz con carabineros, arroz con langosta y otros platos que podrás degustar junto con el resto de nuestra carta. El precio oscila entre 14 euros hasta 23 por persona. Arroz mínimo para dos personas. Haga ya la reserva de mesa en el Hotel Palacio de Cristal en Burela o en el número 982-585803. 982-585803. Jornadas gastronómicas del arroz en el Hotel Palacio de Cristal de Burela hasta el 13 de noviembre.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa e seguimos con asuntos de actualidade. E como a todos os xoves, achegámonos ata o Concello de Trabada e falamos coa súa alcaldesa Mayra García Bermúdez. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, falamos dunha noticia que coñecíamos nas últimas horas e que ten que ver pois coa eficiencia enerxética, bueno, con esta conciencia ecolóxica que temos que ter pois todos os cidadáns e tamén as nosas administracións, que é a instalación de 3 novos puntos de recarga para vehículos eléctricos no Concello de Trabada. Bueno, a que se debeu esta decisión? Un pouco pois enraizando co que xa comentaba agora ao comezo, bueno, onde están situados e como se pode facer uso deles?
Pois a verdade é que, bueno, decidimos solicitar a axuda a Xunta de Galicia, que é a que convoca, aínda que os fondos pois cheguen do Estado, non? A través do Plan Moves 3, pois por dúas razóns, non? Unha, pois, como decías, porque dende as administracións, efectivamente, temos que contribuir tamén a impulsar esa eficiencia energética, pero tamén porque, como sabedes, no Concello de Trabada pois non hai ninguna gasolineira e creemos que de cara ao presente tamén ao futuro pois vai a ser importante contar con estes puntos de recarga eléctricos, non? Están emplazados pois dous na capitalidade do Concello, en Trabada, un deles para uso exclusivo de os vehículos municipais, e o outro é de uso público, que está pois ao ladiño do museo, do Centro Etnográfico Xosé Rocha, e ten a capacidade para poder recargar dous vehículos ao mesmo tempo, e o outro está situado en Abres, nas inmediacións da área de autocaravanas, e tamén pois se pode facer a recarga de dous vehículos a vez, non? Neste caso, pois decidimos facelo nestas dúas parroquias, que é precisamente donde máis afluencia de xente ten, aquí en Trabada por ser a capitalidade, e na Ría de Abres, pois porque pasa unha estrada nacional, non? Creemos que era necesario e creemos que ademais pois é pois eso, unha medida encamiñada a dotar de novos servicios que leven aos veciños e as veciñas a ese impulso de comprar vehículos eléctricos e de mellorar pois a eficiencia energética non só no ámbito público dende a administración, senón tamén no privado. Como saben, pois fomos dos primeiros concellos que nos aderimos ao pacto de alcaldes contra o cambio climático, e dende logo pois esta medida ven a sumarse a outras moitas que levamos xa avanzado durante os 7 anos que levamos gobernando o noso concello.
Falamos tamén de outras actuacións nas últimas semanas, falábamos de diversas obras que estaban en marcha ou rematadas, algunhas delas pois con financiación municipal, outras con financiación de outras administracións. Neste caso falamos dunhas obras que veñen de rematar financiadas con cargo ao Plan Único da Deputación de Lugo. Bueno, que podemos dicir destas obras, onde se fixeron, bueno, cal é a valoración das mesmas?
Pois a verdade é que son diferentes obras que se fixeron en varias parroquias, porque nós, pois, si algo tiñamos claro é que debemos mellorar, pois, eso, todos os equipamentos na medida do posible e as infraestructuras, pero que cheguen a todos os veciños. Entón, pois, hai que tamén priorizar precisamente esas estradas que dan acceso a diferentes núcleos rurais. Trabada, pois, é un concello moi, moi extenso e non é doado manter a rede viaria municipal en bo estado, pero estamos acadando, sobre todo, pues, priorizando donde efectivamente pues, viven veciños e veciñas, non? E donde hai pues, un tráfico de vehículos pesado, pues, donde hai gandeirías ou moita superficie forestal. Neste caso, pues, trátase de 7 accesos por unha banda nun proxecto e 3 noutra, en diferentes parroquias e a través dos cales pois conseguimos mellorar pois máis de 6 kilómetros de estradas, non? Que se levaron a cabo precisamente pois no lugar de Outeiro, entre Olgueira e Trabadela, de O Castro a Louro, no Comaro Gordo, na Rabexa, en Balboa, en Vilar de Toti, en Dongo, non? Creemos que era importante mellorar estas vías porque efectivamente pois estaban en mal estado pois polas inclemencias meteorolóxicas e tamén polo paso dos anos e dende logo pois contribuímos eso, como dicía, a mellorar pois uns 6 kilómetros de estradas municipais que se suman pois tamén a todas as que levamos arranxado desde que chegamos, porque hai que recordar que a rede viaria municipal que nos atopamos a chegar ao goberno, pois a verdade é que presentaba deficiencias na súa totalidade e dende logo que invertimos pois moito diñeiro para poder mellorar os accesos dos veciños e das veciñas. Neste caso, pois son por unha banda 130.000 euros e por outra 30.000, co cal, pois eso, 160.000 euros que destinamos a mellora de estradas municipais gracias á colaboración que temos da Diputación Provincial de Lugo que, pois como se ve, non só colabora para arranxar as vías provinciais, que tamén imos iniciar agora en breves pois a mellora de 4 kilómetros da estrada de Sante, da estrada provincial, senón que tamén pois contribúe a que dende os concellos pois podamos mellorar a nosa rede viaria municipal que é tan importante, non?
Pues en el agua, actuacións importantes para os veciños de Trabada. Para finalizar, agora que nos estamos achegando a fin de semana, falamos tamén de propostas lúdicas, culturais e de natureza, pois dedicadas, por que non, aos veciños de Trabada e tamén a veciños de toda a comarca da Mariña, do occidente de Asturias, que nos estén escoitando, porque bueno, a mancomunidade de concellos da Mariña pois xa leva durante uns meses pois programando estas rutas por diferentes lugares da comarca, este programa A Mariña en Ruta. En este caso este sábado chega a Trabada, Camiñando ao Pasado, se titula pues esta iniciativa, pues na que poden participar calquera persoa que queira, ben individualmente, en parella, en grupos, pues para descubrir Trabada. Es decir, dicía eu agora mesmo, pode ser xente que nunca estivera en Trabada ou algún trabadense de calquera das parroquias que queira facer esta ruta pues para coñecer mellor o seu concello, non?
Pois claro que sí, efectivamente, dende logo, dende o concello, pois animamos a toda a veciñanza a que participen nestas actividades, non? Porque en moitos casos pois non coñecemos o que temos máis preto, e con estas rutas que organizaban comunidade de municipios da Mariña, pois a verdade é que son, pois, é unha boa medida para dar a coñecer toda a nosa riqueza paisaxística e natural que temos nos concellos da Mariña e que tan diversos somos, non? De costa a interior. No noso caso, pois van a poder visitar o Centro Etnográfico Xosé Rocha, onde van a poder rememorar un pouquiño pois esa historia que se ven non é moi lonxana, pois xa se está a perder, non? E precisamente pois con este museo, con esta colección, pois conseguimos manter viva pois a nosa historia e as nosas tradicións. Van a poder visitar tamén a igrexa da parroquia de Vilapena e, por outra banda, a disfrutar de unha maravillosa ruta como é a da Fraga da Vilapena, donde vai pois a aqueles que se decidan a participar adentrarse pois nun bosque maravilloso que dá a sensación de estar transportado en outro lugar, porque cando se fala de Trabada pois fálase tamén, non, da súa riqueza forestal, e dende logo que existe un monocultivo de eucalipto, pero a verdade é que cando un se inicia nesa entrada dese bosque, desa fraga, pois a verdade é que parece que estamos noutro lugar, non? Por lo tanto, unha das miñas preferidas, e dende logo, pois animo a todos os veciños e tamén visitantes a que disfruten pois das nosas rutas de senderismo.
Pois proposta interesantísima para este sábado en horario de mañá. Ademais, parece que o tempo vai acompañar en principio, así que que mellor que facelo no Concello de Trabada. A xente que queira máis información, pois poñendo en calquera buscador web a Mariña en Ruta, pois xa aparece toda a información para facer a anotación, para anotarse previamente. E dende logo, unha proposta magnífica, coñecer todos os lugares da nosa comarca, en este caso, en concreto, nesta fin de semana, pois o Concello de Trabada. Falábamos, como a todos os xoves, coa súa alcaldesa, con Mayra García Bermúdez. Graciñas por atendernos aquí na COPE e seguimos embrazados para vindeiras conversas.
Gracias a vos, moi bo día.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Por que pasar frío? En Big Mat Huertas en A Pastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, A Pastoriza. Teléfono 982-330659.
3 minutos para la 1 del mediodía, más temas en esta jornada de hoy. En el municipio de Foz se van a entregar los premios a los ganadores de la campaña desarrollada por Hacia Foz entre el 29 de septiembre y el 29 de octubre. Una campaña en la que han sorteado 2.000 euros en vales de compra. Se reparten 6 premios de 100 euros, 2 de 200, 1 de 400 y 1 de 600. Los afortunados pueden consumir los premios hasta el 31 de diciembre en los establecimientos que participaron en la campaña. El acto del reparto, digamos, de la entrega de los premios es a las 8:15 ante la Casa del Ayuntamiento en el municipio focense. Y más relacionado también con la cultura, que luego te vamos a contar más desarrollado a partir de la 1. Tanto hoy como mañana en la librería Bahía tienen las jornadas Cuestionándonos. En ellas pretenden reflexionar sobre algunos temas centrales de nuestra sociedad, como por ejemplo la vivienda o el modelo de progreso en que creemos. Así que cuentan con la participación de algunas personas que llevan tiempo reflexionando, eso que no se hace mucho en estos tiempos porque vamos con prisa, ¿no? Reflexionando y trabajando en esos temas. Por ejemplo, habrá una proyección audiovisual hoy dirigida por Marise Fernández, trabajadora social, actualmente ejerciendo en el Centro de Salud de Foz, y contará con la presencia de la arquitecta Carlota Irós, que está instalada y desarrollando sus proyectos en Rinlo, en Ribadeo. También habrá presentación de libros, coloquio, esto ya será mañana viernes, de la mano de 3 personas implicadas y desde distintos ámbitos en un desarrollo social más justo y también más solidario. Así que para el día de hoy lo que tenemos es esa proyección a vivienda, un ben social, así se denomina, a las 8:30 de la tarde en la Sala Bahía de Foz, en la librería Bahía, no en la Sala Bahía, no confundamos, en la librería Bahía de Foz. Y después este viernes es un coloquio con Gustavo Dach, con Jeromo Aguado que son autores del Cuento del Progreso, Conversaciones con el Pastor, y también con Pilar Rodríguez, autora del libro de relatos Vivir en Modo Mayor. Esto será ya mañana viernes, hablarán sobre qué es el progreso e igualmente en la librería Bahía, en el municipio de Foz. Jornadas cuestionándonos, reflexionando sobre nuestra vida, nuestro entorno, el futuro, etcétera. 20 minutos pasan de la una del mediodía, estás en directo en Costa Viva, te contamos la información más destacada en esta jornada de hoy, segundo tramo hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM, con el día despejado, los cielos azules, ha subido un poco la temperatura, ya tenemos 19 grados. Y en cuanto al tráfico, si vas a estar por la autovía del Cantábrico, circular por ahí, hay un poquito de viento en la zona de Veiga de Santomé hasta Someiro. Hay que tener un poquito más de cuidado, ir más despacio, pero el resto de las vías, en principio, sin problemas. Estamos dando cuenta de los asuntos que cuentan en la actualidad, en este día de hoy, en este jueves ya, en que caminamos por el día 10 de noviembre y nos paramos en el pleno de la localidad de Ribadeo porque se trataron asuntos muy destacados y entre ellos el asilo de mayores, el hospital asilo, no el centro de mayores, sino el hospital asilo. Se trata de una actuación que hay que planificar bien porque sabes que se va a realizar una reforma integral y hay que mover a la gente de allí, siempre es delicado. Se aprobó. Afortunadamente se aprobó por unanimidad o algo de entendimiento, vamos, en el Pleno, consignar un presupuesto de 1.600.000 euros a través de un préstamo para el arreglo del hospital asilo, reasignar transitoriamente al personal, trasladar todo esto a las administraciones, entre ellas a la Xunta, y derivar a los usuarios a centros de mayores públicos lo más próximos a Ribadeo que sea posible. Lo explica el alcalde Fernando Suárez.
No tocante hospital asilo, debemos decir que o Pleno de onte pois marcou xa por fin un rumbo fixo e determinado do presente, do futuro inmediato e do futuro en xeral deste centro. Tal e como propuxemos, aprobouse tamén por unanimidade as varias propostas técnicas a ter en conta. Por poñer un exemplo, consignar no presuposto do ano que ven toda a inversión para mañalo de máis de 1.600.000 euros a través dun préstamo, reasignar transitoriamente o seu persoal a cometidos similares no concello, coordinar e colaborar, como sempre facemos, coa congregación religiosa que o xestiona moi ben, e trasladarlle todo isto a outras administracións, nomeadamente a Xunta de Galicia, para a derivación dos usuarios e usuarias aos centros de maiores públicos e de proximidade durante o tempo das obras. Polo tanto, o Concello manifestase, comprométese formalmente con toda esta tarefa, diría eu, titánica que ten por diante. As demais administracións, pois, verán o que fan. Nós temos o norte de que queremos que este centro asistencial teña unha nova vida, remozado, actualizado, e que Ribadeo manteña dúas residencias públicas. E así o vamos facer.
Por su parte, desde el Partido Popular, más o menos en sintonía, aunque echan en falta alguna que otra cosa como más participación y también una comisión de seguimiento en la que esté representada la Xunta. Daniel Vega.
La pasada tarde-noite celebramos un pleno no Concello de Ribadeo, donde tratamos varios asuntos. Hubo un acuerdo unánime para crear unha comisión técnica, unha comisión de traballo para a reforma do hospital asilo. Nós estamos de acordo, o que votamos en falta é unha comisión donde teña cabida toda a corporación, concretamente que todos os portavoces dos distintos grupos políticos teñan presencia nesa comisión. Creo que é bon, é positivo, se se quere ter un acordo unánime, escuitar as distintas propostas e tamén as distintas aportacións dos distintos grupos políticos. Dende logo, así sí que vai haber un acordo unánime de corporación. Tamén darlle cabida á Xunta de Galicia. Si se pretende buscar financiación nas distintas administracións, creo que esa administración ten que ter cabida na comisión de traballo. Claro, a Xunta de Galicia ten que facer moito. Poñer orzamento, evidentemente, sí, pero creo que tamén ten que facer moito máis, como é buscarlle unha solución a todas esas persoas que viven no hospital asilo na actualidade e darlles unha solución temporal, pero vai ser un tempo largo, considerable, mentes que duren as obras, de buscarlles unha ubicación, un lugar, un espacio digno para vivir. Si pode ser en Ribadeo, mellor. E se non, na Mariña. Canto máis cerca de Ribadeo, mellor. Ese é o que piden as familias. E eu creo que tamén hai que convocar as familias e explicarlle ás familias todo o proceso, non simplemente con cartas. Polo tanto, sí que estamos de acordo na comisión, pero votamos de menos que o BNG entenda que os acordos unánimes é escoitar a todas as partes.
Son las declaraciones del portavoz del Partido Popular sobre el asilo. Al principio o en principio hay algo de entendimiento. Desde el Concello todavía no están conformes porque no han sabido a cuánto va a llegar la aportación económica de la Xunta, contantes son antes, es decir, cuánto ponen, pero desde la Xunta indicaron, y además lo comprometió en múltiples ocasiones el portavoz del Partido Popular, que habría apoyo económico por parte de la Xunta por obligación y por vocación, ¿eh? Con lo cual lo esperable es que lo haya. Más temas de Ribadeo, el Pedro Murias. Según señalaba el equipo de gobierno y el alcalde llevaba una propuesta para demandar a la Xunta la renovación de la cesión del patronato de la Fundación de la Escuela Agraria Pedro Murias. Y el objetivo es que responda a lo que el fundador quiso hace más de 100 años. El equipo de gobierno exige que se cumplan las normas y ofrece lealtad y colaboración para hacerlo, porque afirma que Pedro Murias ahora mismo, la escuela, que es el hazme reír de prácticamente toda Galicia y que podría estar dotada de contenido y no utilizarse solo para cuchipandis o algo así. Escuchamos al alcalde.
Es una evidencia que o que podría ser un centro referencial para o medio rural, non xa en toda a comarca, senón en todo o país, pois está a funcionar a mínimos, está nunha situación de inacción, cando non sendo utilizado para cuchipandas varias que nada teñen que ver con medio rural nin co que Galicia necesita. Por iso queremos que se renoven estes órganos, porque temos moito que propoñer e temos moito que aportar. Sin ir máis lonxe, deberase facer unha infraestructura colectiva de transformación pois que facilite as exixencias sanitarias ás persoas productoras contando cun rexistro sanitario, ou a formación continuada ao longo do ano, ou poñer en valor todas esas aulas de lácteos que están esmorecendo sen case uso. En definitiva, necesitamos que a Escola Pedro Murias pois responda ao que o seu fundador, Pedro Murias, quixo hai máis de 100 anos. E, polo tanto, exiximos que se cumpran as normas e ofrecemos lealdade e ofrecemos colaboración para facelo.
Por su parte, desde el Partido Popular lamentan que tenga esa impresión y señalan que hay mucha más formación de la que el alcalde cree.
Ahora, de repente, o BNG quiere renovar o patronato. Mira que pasó un tiempo. E mira que vinieron directores xerales a falar con este gobierno. O BNG non trasladou ninguna proposta no tocante a Pedro Murias unido á formación de agricultura, no tocante a gandería, ni no sector forestal. E cando nosotros escuitamos esta proposta, é que nos quedamos sorprendidos absolutamente. Cando lle dixemos, mire, que formación xa hai? Hai un FP dual de formación en forestal, donde hai alumnos, pois consideran que é unha formación pírrica, que non hai formación para gandeiros, para agricultores. Pois iso tamén é faltar a verdade ou desconocer por completo o que está pasando en Pedro Murias. Sí que hai formación para gandeiros, para agricultores, sí que hai acordos con distintas asociacións, como pode ser a Sucadoira ou como as Mulleres Rurais. O BNG entende que o que está facendo agora as Mulleres Rurais en Pedro Murias son cuchipandas. Este é faltallo respeto aos veciños e ás veciñas de Ribadeo.
Bien, pues son las declaraciones del portavoz popular, que no son cuchipandas y señala que hay formación y que hay más de lo que el alcalde pensaba. 30 minutos casi, bueno, 29, que esto es radio, 29 minutos pasan de la una del mediodía, pequeño alto en el camino.
Compra no Centro Comercial Aberto de Foz e utiliza o bono Activa Comercio da Xunta. Tes ata o 31 de decembro para facerte con interesantes descontos nas túas compras.
Aproveita tamén os días azuis do comercio galego ata o 20 de novembro. Hai 12.000 euros en premios agardando por ti.
Merca no Centro Comercial Aberto de Foz e benefíciate destas campañas.
O comercio fai povo. Compra na túa vila. é unha mensaxe de Asia Foz CCA.
Hola amigos, soy Jesús Calleja y quiero contaros que este otoño con Husqvarna podéis conseguir un estupendo soplador a batería muy ligero y potente con cargador incluido, por menos de lo que crees.
Compra ahora tu soplador Husqvarna a batería con cargador por solamente 329 euros.
Encuéntralo en tu distribuidor oficial Husqvarna, Hermanos Fernández, en Avenida de Galicia 39, Ribadeo.
O en husqvarna.es.
Seguimos, pues tratamos otros asuntos. ¿Cuándo pasan ahora? Sí que pasan los 30 minutos de la una del mediodía. Nos preocupamos por el asunto del mar como tantas otras veces, porque anteayer y el día precedente se celebraba la interfederativa de las cofradías del Cantábrico Noroeste en Burela, y ahí se hablaba mucho del tema del mar, esos asuntos importantes y los retos de futuro, en fin, y después las clausuraban los responsables de la administración y se trasladaba a ellos, que eso siempre también es importante. Vamos a hablar con el responsable del Posito de Burela y de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, que es Basilio Otero. Basilio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Juana. Hola a todo el mundo. Buenas tardes. Buenos días.
Bueno, como quieras, como más te guste, no hay problema. Cuéntame, ¿cómo fue el tema de la interfederativa? Más o menos esas principales conclusiones. ¿En qué quedasteis? ¿A qué conclusiones llegasteis? ¿Qué le dijisteis, sobre todo, a los responsables de la administración? ¿En qué tienen que currar?
Bueno, pues como siempre le hemos hablado de los temas tratados el año anterior y que todavía no están solucionados, y hemos tratado un tema nuevo. Evidentemente uno de ellos ha sido los espacios marinos vulnerables, estas medidas que nos han impuesto ahora el chico este que tenemos como comisario. Hemos hablado sobre túnidos. Había una pregunta del año pasado de que había una sanción que habían puesto a Europa por sobrepasamiento de Portugal y sobre todo Francia e Irlanda, que pagamos todos y que nos la retribuyeron este año a España. Hablamos sobre OPEs, las organizaciones de productores, que hay un real decreto para salir y aún no ha salido. Nos han dicho que en breve saldrá una consulta pública para hacer aportaciones. Ya hemos tenido tres reuniones ad hoc para este Real Decreto. Hemos hablado también de relevo generacional, como no, y sobre todo de titulados y de la necesidad de revitalizar un grupo que hay de diálogo social que trata sobre titulaciones. Hemos hablado también de que estamos acabando el año y se está acabando el plazo que nos dieron para la bonificación de los 20 céntimos en el gasoil, y hemos pedido que siga esta bonificación porque es muy necesaria para el sector. Temas algunos nuevos, como el gasoil o el revitalizar estas SPPs, o evidentemente los espacios marinos vulnerables, en los que nos han informado de cómo está el tema del recurso, y todos nosotros también informamos cómo está ahora mismo el sector más afectado, que es el palangre de fondo de Caladeroneas o Pincho, como llamamos nosotros. Y bueno, nos han dicho que estarían pendientes de cómo poder solucionar estos problemas, y nos hemos emplazado de nuevo al año que viene para hacer una nueva interfederativa.
Bueno, pues eso, otra nueva interfederativa. ¿Pero consideras que son útiles, de verdad, o sirven? ¿Al menos avanzáis en algo? Porque si todavía estamos pensando en lo que no se cumplió del pasado.
Sí, a ver, estamos dando lo que hacemos el año pasado, porque últimamente estamos teniendo un problema claro, y es que tenemos problemas nuevos sin solucionar los problemas viejos. Entonces, lo de retomar lo del año pasado es porque hay cosas que no se han solucionado. Otras cosas sí que se han solucionado. Cada año le llevamos 6 temas y este año al final tratamos 9. Es decir, que 3 de los del año pasado sí que se han solucionado. Otra cosa que hemos tratado ha sido el tema del jurel. Sabemos que el jurel está mal. Desde luego hay que pedirle a Europa que no ponga un tax cero, porque un tax cero obligaría a flotas de arrastre, a flotas de artesanales, a paralizar su actividad, porque la obligación de descarte dice que cualquier arte de pesca que sea susceptible de pescar una especie que no tenga cuota o esté en vela, pues no pueden ir a la mar. Entonces, España está en nuestra misma sintonía. Hemos tratado de hemos tenido un año muy bueno de anchoa, con un tamaño enorme, pero con unos precios que no se ha reflejado ese tamaño en los precios, y hay que hacer algún tipo de gestión. Y ha sido la primera vez que se ha puesto encima de la mesa la necesidad, y se ha empezado a discutir cómo se puede hacer un plan de la anchoa, con lo cual sí que son interesantes estas reuniones, y sí que llegaban a buen puerto. Como dice, claro, son trabajos muy lentos que desde luego no sirven de nada si se interrumpen.
Claro, efectivamente. Pues a ver si se puede. Bueno, lo de agilizar es difícil, pero en fin. Lo que han estado ágiles ha sido en aplicar el veto a la pesca de fondo, ¿no? Ahora que lo pienso.
Sí. Nosotros tenemos una reunión con el comisario el día 18. Evidentemente vamos a tratar más temas que este, porque vamos como Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Solamente va a estar la Federación Nacional de Cofradías. Y estaré yo junto a cuatro de los cinco vicepresidentes y un secretario de una federación, y evidentemente los VMS o los espacios medio vulnerables van a estar encima de la mesa, parte del mar del Mediterráneo, y nos están crujiendo. Los barcos están sufriendo muchísimo, han tenido que alargar las mareas, los precios, aunque han subido, no han subido lo necesario para suplir el descenso de capturas, porque están trayendo la mitad de pescado con dos o tres días más de marea, y eso es preocupante, muy preocupante.
Claro que es preocupante. ¿Siguen teniendo que hacer cola ahí? Bueno, digo cola como el que dice, sí.
Sí, lo tienen que hacer cola, porque hay barcos que están en la mar esperando, no todos, pero sí en algunas zonas, pues, hay barcos que tienen que esperar hasta tres días hasta que salga un barco para entrar en el sitio, con lo cual nos remontamos al siglo XX, cuando entramos en la Unión Europea, que también había que hacer cola en las primeras ocasiones, y no es muy razonable.
Uh-huh. Hazme dos vaticinios. Ya sé que no tienes una bola de cristal, pero bueno, más o menos cómo está el ambiente y cómo ves cómo va todo esto. Uno, ¿piensas que habrá armadores que digan yo paso, yo ya desguazo y me olvido, que esto está muy complicado? Y dos, ¿vamos a tener pescado en Navidad? ¿Va a ser carísimo?
Sí, pescado de Navidad, va a haber. No, aquí es como cuando muere un rey o una reina, actualmente el rey se ha muerto, vive el rey. Tú, en cuanto dejas una porción de mercado sin cubrir, automáticamente viene alguien de otro país y lo cubre.
Claro, pero viene alguien de otro país y tiene las normas de sostenibilidad como nosotros, ¿no?
Correcto. Bueno, hay que tener en cuenta que todo lo que entra en todo lo que se vende en Europa son normas europeas, de sanitarias. El problema es las normas sociales. Desde luego, yo confío que sí que vamos a tener pescado. Evidentemente, como en Navidad, siempre sube el pescado. No sé si va a subir mucho o va a subir poco. Lo que sí, desde luego, no hay ahora mismo desguaces encima de la mesa permitidos. Desde luego, si hubiese desguace, tristemente mucha gente se anotaría el desguace. Tristemente, y con todo el dolor del corazón, estamos pidiendo que haya desguaces, porque nos hace falta hacer una regularización del sector, y aunque nos duela, pero tenemos que hacer un sector fuerte, y lo que las cuotas de pesca o los días de pesca que hay, según sea Cantábrico o Mediterráneo respectivamente, tiene que hacer que los barcos queden que sean potentes, y luego son necesarios antes de que los barcos paren, porque si un barco para y no hay desguaces, no va a ser muy difícil que vuelva a arrancar, porque no la economía de los armadores está muy ahogada, para que luego te dejen hacer algún tipo de perflecharte fiándote dinero, y eso va a ser muy perjudicial, muy muy perjudicial.
Pues vaya alegría, Basilio, vaya alegría. Qué complicado.
Hay que tener en cuenta una cosa: somos resilientes antes de la invención de la palabra o de ponerse de moda, y seguiremos siendo, y como digo siempre, pescaremos esté quien esté y pese a quien le pese, seguiremos pescando, seguirá habiendo pescadores en España.
A este paso hacéis milagros como la de la multiplicación de los panes y los peces, ¿eh?
Bueno, pues mira, yo siempre digo que ya San Pedro pescaba hace 2022 años, y aunque actualmente seguimos pescando, pero cómo ha cambiado el cuento.
Ay, en fin, mucha suerte, Basilio. A ver si encauzamos todo esto. Y muchísimas gracias por estar con nosotros siempre ahí pendiente y explicándonos muy clarito. Anda, que vaya bien, suerte.
Como siempre, gracias a vosotros, y acordaros de comer pescado, que es sano y saludable.
Bueno, ya sabes que los próximos minutitos, bueno, vamos a hablarte de cultura, vamos a hablarte de encuentros, vamos a hablarte de cuestionarte la vida, porque te lo había adelantado, y vamos a ello, nos vamos a cuestionar, nos vamos a poner a reflexionar, que hace mucho que no lo hacemos. Bueno, nos va a sentar a reflexionar aquí Baruch enseguida.
Non, non imos lembrarche, porque xa o sabes que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos decirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso, lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así, porque somos a tenda que sempre te vemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Chegámonos a continuación ata o Concello de Foz, en concreto ata a Libraría Bahía, porque estes días, tanto hoxe como mañá, celebra unhas xornadas cuestionándonos. Pretenden reflexionar sobre algúns temas centrais da nosa sociedade, como a vivenda ou o modelo do progreso no que estamos a creer ou no que deberíamos creer de cara aos vindeiros anos. Na xornada de hoxe teremos, a partir das 8:30 da tarde, a proxección do documental A Vivenda, un Ben Social. A súa directora e a traballadora social, Marisé Fernández, que xa nos escoita. Marisé, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, na xornada de hoxe proxectase o documental, ao que xa facíamos referencia, e tamén, bueno, haberá un pequeno coloquio en conxunción coa arquitecta Carlota Eirós, que, bueno, traballa actualmente en Rinlo, aquí ben pretiño de nós tamén. Un pouquiño, bueno, como se vai desenvolver esta xornada, que, como dicíamos, comeza hoxe ás 8:30 aí na Librería Bahía?
Pois non sei como se vai a desenvolver, pero imos tratar de chegar un pouco máis de coñecemento sobre o tema, sobre a problemática que teñen moitas persoas para poder acceder a unha vivenda digna. Un pouco os inconvenientes, cuáles son os factores que impiden que se dé a esa circunstancia, e despois tamén, pois, bueno, propostas, e despois, o que sempre é o máis interesante, pois, bueno, a conversa entre as persoas, as dúas que vayan surgindo, e o diálogo que se establezca.
O documental en sí, A Vivenda, un Ben Social, bueno, xa se presentou noutros lugares da Mariña e tamén noutras zonas, na provincia de Lugo, Vilalba, etcétera. Tamén está, para que queira velo na rede, a través da rede, pero bueno, por contar un poquinho a xente que non o vira, pois que podemos dicir do documental, de que trata, bueno, o título é bastante ilustrativo, pero bueno, como está enfocado, que é o que pretende remover nas nosas conciencias?
Pues O documental, en principio, o que eu pensaba era facer un documental sobre a problemática centrándonos na vivenda social. Pero despois vimos que os problemas que había para acceder a unha vivenda eran moito máis amplios. Entón, bueno, pues tratamos de facer un documental bastante amplio, tocando un pouco todos os factores. E para iso, pues, metemos, sobre todo, a persoas afectadas polo tema, que contan a súa experiencia desde diversos puntos, porque hai persoas que están afectadas polo tema de non só de non ter acceso a unha vivenda social, sino que unha vez que lles toca esa vivenda social, pues tampouco poden acceder a ela por diversas causas, non? Logo están temas, persoas que sufren o tema de non atopar unha vivenda digna por mor dos precios dos alugueiros, e tamén o tema das persoas sin fogar, é dicir, das persoas que viven na rúa. E despois hai outra parte que é máis técnica, que intentamos abordarlo desde distintas disciplinas, como é o dereito, a economía, a demografía, o urbanismo, bueno, psicología, que tamén para iso quixemos contar coa opinión dos colexios de psicólogos, arquitectos, de arquitectura e tamén de dos profesionais de traballo social, que foi o colexio que produciu o documental. Despois, no tema que falábamos de dar un pouco de solucións a este tema, pois, bueno, quixemos contar con entidades locais e con alguna comunidade autónoma que están facendo, que teñen experiencias moi interesantes neste tema.
Unha última pregunta antes de rematar, Marixé, porque, bueno, falábamos un poquinho ao principio, pois que a partir dese documental, pois tamén se celebra ese coloquio coa arquitecta Carlota Irós. Non sei se tamén, bueno, co público, coa xente que vise o filme, non sei se, bueno, cambia a súa perspectiva sobre este asunto e tamén se, bueno, se ten, pois, o que decíamos antes, se lle remove un pouco máis a conciencia, se ve, pois, o caso das persoas en teito que necesitan unha vivenda social, pois, doutra maneira que, ao mellor, sin afondar tanto como nos pasa habitualmente.
Sí, pues de eso se trata, porque é moi necesario. Non se está tratando este tema de unha forma profunda, é dicir, moitas veces as noticias que salen na prensa, pois é o típico, non? Que si ocupacións, etcétera, etcétera. Pero non salen, non sale o problema das vivendas baleiras, non sale o problema dos precios dos alugueiros, hai un descoñecemento tremendo de como está agora mesmo a normativa, que é o que se está impulsando, que é o que se está facendo noutras comunidades autónomas, incluso noutros países. Entonces vemos co que hai agora mesmo aquí, bueno, que en Galicia temos unha lei de vivenda, pero carece de non sirve para que, non é como, por exemplo, como a lei de vivenda do País Vasco, que contempla o carácter subxetivo de acceder a unha vivenda das persoas con necesidade, non? Entonces hai un desconhecemento moi amplio, moi quizá equivocado do que é o tema da vivenda. É dicir, moitas veces na prensa pois trátase como, ou bueno, hai quizá interese en tratarlo como dicindo, bueno, pois son políticas que pretenden demasiado intervencionistas, demasiado, non é verdade. É dicir, contémplase que a vivenda é un factor de economía importante, pero que máis importante é o tema do dereito das persoas a vivir nunha vivenda digna.
Pois aí está, e dende logo, pois esas reflexións estarán presentes, pois, bueno, xa están propiamente no documental, estarán tamén nese coloquio, nestas xornadas, que xa decíamos o título, cuestionándonos en moitas cuestións destas, que incluso tamén, entonándome a culpa, os medios de comunicación a veces tratamos dunha maneira máis banal e máis superficial, pois dende logo que nunca está de máis a chegarse, pois, a raíz dos problemas, a raíz destas cuestións que temos na nosa actualidade, no noso día a día, e que mellor que facelo, pois, dun xeito profundo e dun xeito especializado como fai Marixé Fernández.
Bueno, sí, sí. No, eu non pretendo dicir con medios de comunicación.
Pero...
Dicir os intereses creados en torno a transmitir estas opinións.
No, pero digo que pasanos moitas veces, que a veces quedámonos nos titulares das noticias e realmente, pois, por falta de tempo, por falta de profundar, pois, moitas veces, pois, nos quedamos, eso, sin ir á raíz, sin ir ao fondo dos problemas, e moitas veces cando falamos, pois, con xente que está, pois, facendo traballo social, xente que está en entidades como Cáritas, nos propios concellos, etcétera, etcétera, pois, dixe, mira, non é tan como vos contades, senón que hai moitas máis cousas detrás. E, dende logo, que decíamos, é dicir, cando se tocan diferentes, bueno, enfoques, cando falas con diferentes persoas, cos propios protagonistas, pois ves que as cousas son un pouco diferentes. Eu creo que así podemos ir camiñando hacia un mundo mellor, ainda que sone así moi moi fantasioso, pero de logo
no
mundo pragmático temos que ir camiñando tamén. Pois sí. Marixé, como dicíamos, nada, moitísimas gracias e supoño que seguiremos falando en vindeiras ocasións, bueno, pero que non o saiba, Marixé traballa actualmente no Centro de Saúde de Foz, así que temos aquí ben pretiño, e dende logo, que sexa con este documental ou con outras iniciativas, pois temos aquí cabida, aquí no noso programa. Así que graciñas.
Pois moitísimas gracias.
E seguimos falando.
Gracias.
seguimos hablando y seguimos reflexionando. Por lo tanto, ahí tienes esas citas en la librería Bahía, en el municipio de Fozo, y también mañana. Pues seguimos ahí. Bueno, seguimos aquí. Además, vamos a dar la bienvenida a los oyentes que se incorporan dentro de nada, en unos segunditos, desde otra sintonía. Sabes que los últimos 10 minutitos los destinamos a hacer recopilación y actualización, por supuesto, de todos aquellos contenidos que se van conformando en noticia en esta jornada de hoy.
Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Eso, que aquí seguimos. Esto es Costa Viva, informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Te habla Juana Carrera. Los últimos en 10 minutos de Costa Viva para hacer un repaso de lo más destacado y actualizar la información. Y damos la bienvenida, por supuesto, a esos oyentes que se incorporan desde otras sintonías y desde COPE Viveiro en este jueves ya, día 10 de noviembre, en que pues tenemos 20 grados de temperatura ya en Ribadeo. Ha subido el termómetro en estas últimas horas y los cielos están completamente despejados. ¿Qué se espera para las próximas horas? Lo mismo, cielos despejados, luz del sol, viento débil del sur y además tiempo seco, al menos hasta el domingo. El domingo sí que aparecen las lluvias, pero en toda la Mariña, tanto la zona oriental como la zona occidental, se espera el cielo despejado, luciendo el sol y temperaturas máximas de hasta 22 grados. Es el pronóstico de Meteo Galicia. Hay algo de viento en la autovía del Cantábrico entre Veiga de Santomé y Someiro. Hay que circular con más precaución por ahí. El resto de las vías no presentan problemas. En Ribadeo, desde la Asociación de Comercio, han solicitado a la Guardia Civil en una reunión que han mantenido en las últimas horas con los responsables del cuerpo, pues les han solicitado un poquito más de presencia en la localidad, sobre todo los fines de semana, los momentos de movida, para que estén más seguros, sobre todo pues las personas que están por aquí y, por supuesto, los asociados. Y además insisten en que hay que tener mucho cuidado, que se están produciendo muchos timos. Vamos a escuchar a Carmen Cruzado, la responsable, la presidente de la Asociación de Comercio de Ribadeo.
O objetivo desta xuntanza que mantivemos co Brigada Comandante de Posto e con componentes de Seguridade Cidadá da Garda Civil de Ribadeo foi para darnos a coñecer tras a chegada da nova directiva e achegarlles as inquedanzas das nosas asociadas e asociados, que o que nos pediron nas últimas semanas é que reclamemos unha maior presenza das forzas e corpos de seguridade, especialmente nas zonas de movida durante as fins de semana.
Eso en cuanto ás zonas de movida, que pode haber un altercado máis que outro, ou un momentito de calentón que a veces ocurre cando uno sale de fiesta. Pero logo tamén lo de los timos, hai que tener mucho cuidado con los timos. Ojo con los pagos por internet, las tarjetas de crédito, que se clonan, que en fin, que nos están colando por todas partes. Hay que estar ojo a visor. Jesús Pérez es el gerente de ACISA.
Cada vez son máis as persoas que sofren estafas ou enganos ao realizar compras a través de internet, a través das tendas digitais ou das páxinas web. E tamén se están a producir en algunhas ocasións pagos con tarxetas de crédito clonadas. Disto tamén falamos, por suposto, nesta xuntanza que mantivemos cos membros da Garda Civil. E sobre a posibilidade, polo tanto, de poder organizar alguna charla formativa e informativa para poder detectar este tipo de delitos y poder actuar en cada momento debidamente contra ellos.
Pues tengan mucho cuidado, a ver si se puede ir acortando esto, que está complicado porque el monte es ancho en este sentido. 53 minutos pasan de la una del mediodía, o lo que es lo mismo, que faltan 7 para las 2 de la tarde, un alto en el camino y hablamos de Viveiro.
Hola amigos, soy Jesús Calleja y quiero contaros que este otoño con Husqvarna podéis conseguir un estupendo soplador a batería muy ligero y potente con cargador incluido, por menos de lo que crees.
Compra ahora tu soplador Husqvarna a batería con cargador por solamente 329 euros.
Encuéntralo en tu distribuidor oficial Husqvarna, en Severiano Agrocomercial, en Acapilla 24, Magazos Viveiro.
O en husqvarna.es.
de la actualidad de Viveiro, de los resultados del último pleno y también del tema de los vecinos de la Misericordia y las complicaciones de acceso, nos pone al día Baruc Domínguez.
Efectivamente, los vecinos acudían al pleno ordinario celebrado esta semana y la alcaldesa María Loureiro les decía que entendía perfectamente sus demandas y su preocupación sobre este problema del que eran conocedores desde hace años y que llevan años trabajando. Desde luego, la solución final está en el nuevo pechón, en el nuevo proyecto, pero adelantaba la alcaldesa que el ayuntamiento buscará una medida provisional. Escuchamos a María Loureiro.
O que se faló no pleno, escoitamos os veciños, lóxicamente, compartimos o que les dicen, pero sí que é certo que xa no 2009, cando nosotros modificamos esas normas puntuais, tamén xa le pedimos á Xunta de Galicia poder modificar o vial, ¿no? Precisamente para solventar a problemática da Misericordia e non o aceptou. Por tanto, pues, levamos xa moitos anos traballando para solventar eso. É certo que a solución definitiva pasa polo plan xeral, pola aprobación do plan xeral, por eso tamén reivindicamos en moitísimas ocasións que o plan xeral é fundamental para Viveiro, por moitos motivos, para que Viveiro siga crecendo e tamén pues, para estos casos puntuais, ¿no? Como o caso da Misericordia.
Desde el BNG ironizaban al señalar que María Loureiro encontraba por sorpresa un vial municipal que soluciona el problema de la Misericordia después de 20 años. Decía la portavoz de los nacionalistas, Miriam Bermúdez, que se encontró por arte de magia. Desde el Partido Popular, por su parte, opinan que el resto de grupos de la oposición se dedican a criticar al gobierno municipal a través de los medios, pero que después, en los plenos, su actitud es muy diferente, de connivencia con el Ejecutivo. Escuchamos a Óscar Rodríguez.
Yo de verdad que me quedo asombrado la presión. Yo creo que la presión, o bien la presión del concello sobre la empresa redactora, o bien los partidos que están haciendo de muleta con el partido del gobierno, que es lo mismo, mucho bla bla bla, pero después al final se tratan de exculpar, y yo creo que son igual de culpables que quien gobierna, y así estamos.
Decían los populares que la falta de un plan xeral de ordenación municipal mantiene bloqueada la actividad de la construcción en el municipio y crea graves problemas a los vecinos, como es el de A Misericordia. Desde el Partido Popular también destacaban que el sentido de la responsabilidad del gobierno local quedaba bien claro en el último pleno, en la respuesta que dieron a la iniciativa popular para mejorar la calexa das Monxas. Dijeron que si hay caídas es porque la gente no usa el calzado adecuado.
La respuesta, desde luego, fue que no ten desperdicio. Creo que calquera que pueda escoitar a grabación, asombroso. Resulta de que, bueno, o equipo de goberno non ve que a rúa este tan mal, e ademais, pois que si alguien non encontra cómodo é porque non usa o calzado adecuado, o sea que ten que usar un calzado moi concreto para pisar por ela, e o que non, pois tamén ten outra rúa paralela que pode ir por outra rúa, sin ir por eso. O sea, si esta é unha resposta medianamente política que veía de uso de ella.
Para los gustos, los colores, pueden escoger calles, por lo tanto. Seguimos tres minutos, para las 2 de la tarde, saltamos de un pleno a otro, del de Viveiro nos vamos al de Ribadeo, porque en la localidad ribadense se habló de un tema muy delicado y también muy importante, la reforma del hospital Asilo. Se va a invertir 1.600.000 euros, se va a solicitar un préstamo y ha habido unanimidad para sacar adelante este punto en el último pleno de la corporación. El ayuntamiento se muestra comprometido a ello, pero no sabe bien si la Xunta aparece será luego, ¿no? Fernando Suárez es el alcalde.
Por lo tanto, o concello manifiéstase, comprométese formalmente con toda esta tarefa, diría eu, titánica que ten por diante. As demais administracións, pois, verán o que fan. Nós temos o norte de que queremos que este centro asistencial teña unha nova vida, remozado, actualizado, é que Ribadeo manteña 2 residencias públicas. E así o vamos a hacer.
Según el Partido Popular, ellos también están comprometidos, pero les habría gustado una comisión con presencia de la Xunta de Galicia y de los familiares para ver cómo se organiza todo.
Si se pretende buscar financiación nas distintas administracións, creo que esa administración ten que ter cabida na comisión de traballo. Claro, a Xunta de Galicia ten que facer moito. Poñer o orzamento, evidentemente, sí, pero creo que tamén ten que facer moito máis, como é buscarlle unha solución a todas esas persoas que viven no Hospital Asilo na actualidade e darlles unha solución temporal, pero vai ser un tempo largo, considerable, mentes que duren as obras, de buscarlles unha ubicación.
Y dentro del mundo del mar, Basilio Otero, el patrón mayor de Burela, ha señalado que el veto a la pesca de fondo está haciendo mucho daño. Según las propias palabras, les están crujiendo.
Y nos están crujiendo. Los barcos están sufriendo muchísimo. Han tenido que alargar las mareas. Los precios, aunque han subido, no han subido lo necesario para suplir el descenso de capturas, porque están trayendo la mitad de pescado con dos o tres días más de marea, y eso es preocupante.
Recordamos que todavía están esperando que el gobierno de España presente el recurso a la Comisión Europea contra ese veto de pesca de fondo que está afectando a muchos barcos que tienen que ir todavía a los caladeros y esperar varios días hasta que les toca el turno de pescar. Se vienen con la mitad de lo que habrían pescado en circunstancias normales. Continuará informado en la sintonía de COPE. Llega Pilar García Muñiz y a las 2:20, más noticias en mediodía en la costa.